Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Post meridiano, llegamos tarde para no variar. Y el tío del garito estamos quedados, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, más del ambiente. Los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante. Caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra, y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesiona.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera en este jueves 4 de junio. Vamos a ver si empieza la música. Sí, empieza la música. Las 12 y 28 de este jueves 4 de junio, bienvenidos todos en Radio Lebrija Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Por la calle de La Habana van del brazo tres gitanas, medianoche.
Hoy es un día festivo en muchas ciudades de este país, por aquello del Corpus Christi, por ejemplo en Sevilla, donde todavía puede que a esta hora no se haya recogido la procesión del Corpus. Y también hoy es día de fiesta en Granada, en Toledo, en fin, en muchos sitios que celebran el Corpus. No es nuestro caso, que celebramos el Corpus el próximo domingo. Abuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has metido en la máquina hiperbórica para...
Sí, porque... Me he rejuvenecido, ¿no?
Sí, te has tomado... No, hay una película, ¿no?, que se llama La Sustancia, que no la he visto, la de Demi Moore, que creo que va sobre el tema del va sobre la eterna juventud, o sea, como si hubiesen inventado algo para la eterna juventud. Pues así está tu abuelo, ha rejuvenecido del plumazo, creo que han sido como 60 años.
Me he vuelto hasta sevillista, fíjate.
Está puesto esto mañana se lo tengo que contar al abuelo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo tenemos que contar, que le hemos dado la píldora esta que hay. Es que creo que La Sustancia, la película de Demi Moore, que no sé si le llegaron a dar Y tampoco sé si era de Mimur. Yo diría que sí, que era de Mimur.
Te lo busco.
La de La Sustancia. Y creo que le llegaron a dar el Oscar. Una película que tenía mucha controversia, que generaba mucha controversia porque era como una especie de canto a la eterna juventud y todo esto, ¿no? Y entonces, pues, además una película de este año que no es...
2024.
Bueno, eso, que era de los Oscars del 2025. ¿No? ¿Era de Mimur o no?
Sí, es de Mimur.
Sí. Que además de Mimur ahora, no sé si es de Mimur la que ha creado, pero creo que sí. Mucha controversia a su vez porque la mujer ha aparecido en todos los festivales que están apareciendo ahora con unos bracitos que pues se mide, o sea, con una extrema delgadez, una señora que tiene más de 60 años, con una extrema delgadez que ya llama la atención, porque claro, tanto peca lo mucho como lo poco, ¿no? Pero bueno, no, la como gente, la delgadez es el premio a la todo, pues ya
y
está.
Y la gente también que habla mucho, también, ¿no? Pues a lo mejor tiene algo, algún
no,
problema.
No, no, se ve que la señora no tiene nada, que la señora lo que tiene es ganas de estar extremadamente delgada y ha sido también muy claro, es que aquí si estás gorda te he hecho,
sí, no,
si estás,
a ver, está, o sea, eso es lo que me refiero yo, que te
esto es decir algo, pero bueno, La Sustancia creo que va sobre eso, ¿no? Sobre la eterna juventud, ¿no? La película
eso,
tampoco
me
la
he ido directamente a buscarte lo de los Oscars.
Y no se lo dieron, ¿no?
No, estuvo nominada a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guion original y se llevó el mejor maquillaje y peluquería.
Pues eso es lo que llevo, imagínate, si es que creo que la película era sobre eso, sobre la juventud, la belleza y sin fin, cómo el mundo va avanzando. Bueno, os traigo una buena noticia que he escuchado hoy. Tenemos que hablar con muchas cosas. Tenemos un invitado aquí que se llama Antonio, con el que vamos a hablar ahora. Pero es que he oído yo hoy que he tenido que ir a Sevilla esta mañana temprano. Era un buen día para ir a Sevilla, también os lo digo, porque el tráfico no era el mismo que cualquier día, puesto que era fiesta en Sevilla y no había tráfico en la ciudad, o no había tráfico de un día corriente. Y entonces he oído mientras iba para allá, en esta casa, en la cadena SER, que la IA va a destruir como 50 millones de empleo de aquí a no sé cuántos años, pero va a generar 90. O sea, que una cosa por la otra. Sí. Y no sé cómo se puede destruir, porque claro, va a destruir mucho trabajo que va a hacer la IA. Sí. Pero hay otro sector donde no va a llegar la IA, que es fundamentalmente la mano de obra, los cuidados a las personas mayores, los cuidados a los dependientes, y claro, como la sociedad cada vez vivimos más, pues cada vez...
A ver, tiene sentido, ¿no? Ya se está
claro,
viendo,
tiene sentido.
Poco a poco se está viendo, no sé, por ejemplo, para desgracia de algunos artistas, en vez de contratar a por ejemplo, ¿no? La gente que entiendo también que no se paga hasta un dinero que eso vale... O a lo mejor en vez de contratar a alguien para que te haga un cartel o lo que sea, tiran de IA.
No, no,
pasa?
Mucho ya.
Porque mucha gente, yo entiendo las dos partes. Yo entiendo que el otro dice, me está quitando mi trabajo, y es verdad. Pero lo otro también dice que a lo mejor no puedo...
También contando con la parte de que alguien tiene que desarrollar la IA. O sea, claro. Que por una parte quita, pero por otra parte da mucho trabajo a... El otro día salieron las cinco carreras que menos demanda en relación a la cantidad de puestos de trabajo que generan, y una de ellas es la ingeniería informática y la ingeniería electrónica. No es que tenga poca demanda, que tiene poca demanda. Es que antes de terminar la carrera ya están todos trabajando porque hay una demanda altísima. Sin embargo, sí. La gente se ve que tiene que ser una carrera complicadilla, pues no se meten.
Entiendo que sí, que será una carrera que será una carrera complicada, ¿no?
Venía en el diario ABC, de las cinco carreras que más trabajo tienen y menos gente se matricula en relación a los puestos de trabajo que hay. Y no lo que te decía un poco, Ale, que tú que manejas un poco el tema de Internet, que al final la IA también genera muchos puestos de trabajo porque alguien tiene que hacer los programas, ¿no?, de la IA, digo yo, que no van solos, ¿no?
Bueno, la IA cada vez sabe programar mejor, ¿eh?
O sea que
está ahí la cosa, ¿eh? Que sí, que es verdad que el boom que había hace 5 años por contratar programadores por parte de las empresas, ese boom se ha frenado un poco debido también a que muchísima gente pues ha estudiado ese ciclo, ¿no? Porque es un ciclo. Se ha frenado un poco, no solamente por eso, sino porque la IA también está mejorando muchísimo a la hora de programar. O sea, tú ahora mismo a la IA está a un punto que casi le puedes decir, quiero esta aplicación, y la IA casi que te la hace sin problema. Es verdad que tienes que tener un conocimiento de programación para modificar según qué cosas, pero el tema de el tema de la programación, la IA está mejorando mucho.
¿La IA me puede sustituir a mí cuando yo no venga?
La IA, estamos ahí.
Vale.
Casi.
Vale, hombre, pues para saberlo también, Mari Carmen, no, que no quiero que vengas tú, pero yo digo, por si alguna vez nos ponemos mal a tú y yo a la vez, para saberlo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si a ti tú usas la IA para algo o no la usas.
Yo lo justo y necesario.
Tú igual que yo, lo justo y necesario cuando no me queda más remedio. Que yo luego cuando la uso digo, pues debería de usarla más, ¿verdad? Porque en realidad es una herramienta que tenemos ahí y debería de usarla más, pero me da como una pereza, o sea... Porque al final veo que cuando uso la IA, 20.000, o sea, sale todo igual.
Claro, porque todo el mundo usa los mismos prompt, por así decirlo.
Bueno, y
todo
qué
prompt, todo el mundo le dice lo mismo.
¿Y qué prompt hay? Porque yo le digo lo mismo.
No, tienes que saber cómo preguntarle según qué cosas a la IA.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Hola, Carmen, ¿qué tal? La Carmen es que utilizará la IA.
No,
buenas tardes.
Yo es que he dado clases en la universidad
sobre la IA. Vale.
Y entonces lo que yo, a raíz de lo que tú acabas de decir, que quizás las tuvieras que utilizar más.
Sí.
Yo creo que hay que utilizarlas sobre todo con cabeza y con conciencia ecológica.
Claro.
Porque vosotros no te puedes imaginar la de litros de agua que necesita la IA.
Sí,
la
¿por qué?
La IA...
Ahora te lo explico.
La IA necesita muchísima agua para enfriar los ordenadores... ¿cómo se llaman los ordenadores?
Los servidores
donde se trabaja con la IA, porque cualquier pregunta, a nosotros nos han enseñado en la universidad que cuando se hace una consulta, que se hacen las consultas que siempre hemos hecho con el Google, ¿no? Ahora todo el mundo las hace a la IA y eso es un coste ecológico enorme porque se necesita mucha agua para enfriar los servidores. La cantidad de energía innecesaria cuando hablamos con la IA, eso de darle las gracias, por ejemplo, porque a la IA le da igual que tú le des las gracias o que le digas muy bien, o sea, entonces, simplemente cuando le estás dando las gracias a la IA, estás innecesariamente gastando millones y millones de litros de agua. Y por eso
yo le doy las gracias.
Pues no se la dé.
Vale, pues no se la a partir de ahora no se la doy. Yo
no
sé que es una máquina, pero le doy gracias.
Y si hay preguntas que se lo puedes hacer directamente al Google, porque se lo tienes que hacer a la IA.
Si... No, yo se la hago a Google. Yo sigo utilizando
Google.
Sí,
pero ya hay que decir que tú cuando le preguntas a Google ya, Google... Te responde con la IA.
Vale, pero yo soy de las que todavía uso Google. Yo a la IA no le pregunto nada.
No,
nunca.
Tú a la IA le preguntas.
Yo le pregunto
algo,
a Google.
Preguntas a Google, tú le estás preguntando a la IA ya.
Ya se lo... Porque, bueno, claro, deriva la pregunta hacia la IA. Otra cuestión es... Que bueno, es que se me ha ido.
Quería contaros una cosa que ayer me dio por usar la IA en una cosa, porque me hice una foto, ¿vale? Con unas gafas de Centro Óptica Lebrija, que para eso se anuncia aquí nuestro Ángel Luis, y entonces me hice una foto, y entonces pues, digo, me da igual el fondo, luego le digo a la IA que me cambie el fondo, ¿vale? Entonces me tiré yo allí en el sofá, tal, por aquí unos cascos, por aquí, en fin, un desorden detrás que tenía enorme. Y le digo, es igual, ahora le digo a la IA que me cambie. Y le digo a la IA, por la noche, ya que tenía tiempo, le digo a la IA, cámbiame el fondo de la foto. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que la IA, os puedo enseñar que no solamente me cambia el fondo de la foto, sino que me cambia a mí.
Sí.
Claro, te cambia la cara.
Pero es que yo no quiero... Entonces le pongo que no quiero que me cambies a mí, que quiero que cambie el fondo de la foto.
Porque eso es otra de las
cosas... Y no la he podido utilizar.
Eso es otra de las cosas, ¿no?, que nos han enseñado en las clases, ¿no? Que las órdenes... O sea, que para empezar, la IA... es todo menos inteligente. O sea, eso de inteligencia artificial...
Entonces,
es todo menos inteligente.
Entonces,
si fuera inteligente, adivinaría cuál es tu deseo. Es pura matemática. Todo son fórmulas matemáticas.
Vale.
Entonces, las órdenes tienen que ser muy directas, muy claras y muy tajantes. Y lo mismo que le mandas una orden, también le tienes que prohibir qué es lo que no quieres.
Claro, es que no la guardé la foto.
Pero sobre todo yo quise entrar aquí en este momento para hacer un llamamiento a la conciencia ecológica y que seamos conscientes que se necesitan muchos millones de agua en este planeta, que donde estamos escasos
de agua bastante,
para enfriar los servidores cada vez que preguntamos una tontería en la IA.
Vale.
O cada vez que le damos las gracias sin tener...
Pues Antonio y yo no gastamos mucha agua. Lo que pasa es que yo sí le doy las gracias. Es que yo qué sé, por si hay alguien ahí, le doy las gracias.
No hay nadie.
No hay nadie. No le doy las gracias, ¿no? No se la doy. Es que no tengo aquí la foto de ayer, Ale, pero la enseñaría porque le dije a la IA, cámbiame el fondo. Y de repente me manda una foto, Antonio, y salgo yo con una melena de rizo, una cara tostirada. Es que
algunas veces...
Y le digo yo, pero, y le vuelvo a decir, no quiero que me cambies la cara, quiero que cambies el fondo. Y nada. Y entonces no la es que ni la guardé, no la tengo aquí, si no la enseñaría.
Es que algunas veces a la IA tienes que decirle también lo que no tiene que...
Pero si es que yo le dije que no quiero que me cambies mi cara ni mi pelo, quiero que me cambies el fondo.
También te digo una cosa, depende mucho si es IA de gratuita
no,
o IA
pago.
De pago, ¿eh?
¿Te acuerdas que tú me pusiste una IA de 7 euros?
No me acuerdo, la
sí,
verdad.
Ya te lo digo yo.
Bueno.
Pero bueno, me da igual, pero si le estoy diciendo que no me cambie la cara.
Realmente se lo tiene que decir al principio, si se lo dice después... Lo intenta, pero basado
es que
en, lo que,
no.
en estaba, lo que ya ha hecho.
Estaba buscando, pero la IA no te guarda nada. La IA te... No,
no te lo guarda todo, claro.
Claro, te lo guarda todo.
Yo aquí
en,
no.
en, los tres, en las tres rayitas de arriba.
Ah, las tres rayitas.
Si se lo dice vale, después, imágenes. Se basa en lo que ya ha hecho. Aunque esté...
Vale, mis imágenes. Mal, ¿no? Vale, mira, te voy a mandar, ¿vale? La foto... la foto que me mandó... O sea, la voy a guardar. Y la foto que me pone la IA, que yo le digo, cámbiame el fondo. Te voy a poner la original... Y la, para que, o sea, y vamos a ver si yo a esta señora no le he dicho que me cambie la, es que no la guardé, no sabía ni que lo guardaba, fíjate. Me acabo de dar cuenta, fíjate lo que yo uso la IA, que no sabía ni que la IA guardaba, creía que se perdía lo que no. Pues mira, te voy a mandar la foto que me da la IA y te voy a mandar la foto original para que veas que yo, hombre, es que, es como muy flagrante porque, claro, es que se ve tan artificial que tú le, que yo le acabo de decir a la IA que me cambie el fondo.
A lo que a lo que se refería Carmen con
el agua,
con el agua, es que la manera que se tiene ahora, o que se desde los últimos años, en enfriar los servidores, los servidores son pues muchísimos ordenadores.
Sí.
Los ordenadores para funcionar bien, pues se tienen que calentar bastante y la manera que tienen de calentar esos servidores es sumergirlos en agua. No es un agua no corriente, pero sumergirlos en agua. Entonces esos ordenadores para enfriarse están sumergidos en agua. ¿Qué pasa? Que ese agua pues se va calentando y se tiene que ir sustituyendo porque se va evaporando y pues
vale.
ahí está.
Bueno, pues venga, ponme la foto que te mandáis y cerramos el ciclo IA porque tampoco vamos a estar aquí hablando de la IA, pero para que veáis la barbaridad que es que tú dices, nada es verdad ni mentira, todo depende del color con que se mira, porque claro, yo tengo... Puedes poner la comparativa, la foto que yo le mando, que se nota perfectamente, la que tengo un fondo ahí todo desaliñado, de un sofá viejo, de... Tú conoces esa parte de la casa, de tal, y con tengo unos cascos detrás, un muñeco... Verá, Antonio, va a poner la foto. Esa es la foto original, ¿vale? Que estoy yo ahí con cara de señora mayor, ¿no? Antonio, mira la foto original. La foto original, ¿vale? Que yo le digo, cámbiame el fondo, hombre, ve ahí muñecos, los cascos, digo, anda, ponme un fondo bonito. Y ahora la IA me hace esto. Y me, esto digo que no lo está viendo. ¿Perdona? Es que no.
Apenas, sí.
O sea, me ha cambiado los rizos, me ha cambiado mi cara, me ha quitado, sí. No, es que me ha puesto todo, ¿ha visto? Y le digo yo que no quiero, o sea, me ha quitado 20 años de encima. Me ha puesto una melena de rizo que no me importaría tener, pero es que no soy yo, es que imagínatela. Y le digo no, y entonces le digo
todo
no.
Hay que decir que es verdad que el fondo lo ha cambiado.
El fondo lo ha cambiado, pero es que me ha cambiado a mí, Bueno, pues vamos a hablar con Antonio ahora de otra cosa, no íbamos a hablar de la IA, pero tengo que contar un mensaje que se nos quedó aquí ayer, que es para Juan el Pique. Que yo me he quedado muerta, Ale, y a lo mejor tú también te quedas muerta de lo que te voy a decir. A porque ayer el emérito, don Antonio Carbo y usted, no está aquí el abuelo ahora, pero lo tenemos que decir que ayer nos estaba escuchando, que por cierto, ayer estaba en el Valechuga comiendo, que nos los saludamos, y él, como estamos hablando de los motes, hablamos del mote Montaburra, que era el abuelo del Pique, ¿no? Estaba que el Pique lo dijo, ¿no? No sé por qué te ríes.
Porque me ha mandado un comentario al Pique.
Ah, bueno, pues Pique, una cosa. Me dijo Antonio Calvo, esto te lo digo a ti porque esto es que lo dijo Antonio Calvo, ¿vale? Dijo él, Montaburra era un artista haciendo dibujos en los mulos. Supongo que los mulos, las mulas, en el animal. Dice, por cierto, mi amigo Juan Pique jugó de portero en el Antoniano. Claro que ahora yo me he dado cuenta que no eres tú, Juan Pique, porque tú de portero no creo que jugara. Porque cómo iba a jugar Juan Pique de portero y el Juan Pique no llega al larguero. El Juan el Pique es bajito, no podía ser, pero claro. Y digo yo, el Juan el Pique ha jugado de portero. Claro, se refiere al padre porque pone él que jugó de 1978 a 1961. Con lo cual deduzco que es el padre del Juan el Pique. ¿No? Hombre, ¿eh?
Cuadra más, digo que te
cuadra más, porque claro. El Pique será del año, de tu año a lo mejor, ¿no? Será el Pique no, del 90 no. O del 80 o del 90 y algo. Que sería tu padre el portero. Y yo, ayer cuando leí eso, digo yo, el Pique portero, pero el Pique no llega al larguero, o sea, por mucho que estire, será el padre. Dime, ¿qué te ha dicho Juan el Pique? ¿Que la IA qué?
Me ha dicho, pregunta a la IA si Sergio Ramos compra el Sevilla o se ha reído de todos los sevillistas.
Está gracioso tú, Juan el Pique, ¿eh?
Se lo ha preguntado a la IA.
¿Y qué ha dicho la IA?
La IA dice que ahora mismo lo más probable es que no lo compre en el corto plazo, aunque no está totalmente descartado.
La IA no se moja. La IA, no estábamos hablando de agua, pues la IA no se moja. La mía no dice ni sí ni no, ni todo lo contrario. Antonio, ¿tú de qué equipo eres, hijo?
Yo del Sevilla, desde chiquitito.
Hombre, que lo hemos traído aquí, Juan. Nosotros hacemos una evaluación antes para ver de qué equipo es. Sí, pues yo hablé ayer con Fernando, que es con quien yo hablé. Fernando, el hijo de Juan y Fernando por su padre Antonio. Y Fernando no me vaya a mandar a ningún verderón.
Dice el Pique que el portero era su padre.
Hombre, es que yo cuando leí que el Pique había sido portero, digo yo, ¿cómo hacer Pique portero? Si el Pique, hombre, que alto no es, precisamente. Claro, era su padre. Y luego cuando he leído los años he visto que era su padre. Bueno, pues nada, yo estaba hablando de la IA. Oye, yo no sé lo que ha dicho la IA sobre si España va a ganar el Mundial, ¿no? Porque estamos ahí todo el mundo con preguntándole, y como nos lo dan por favoritísimo, digo yo, esto será porque lo han dicho los...
La verdad es que yo no sé qué habrá dicho la IA, pero yo estuve mirando ayer precisamente...
las estadísticas, las apuestas...
¿Quiénes eran los favoritos para el Mundial? Y hay tres o cuatro que están súper igualados.
¿Y España está a ellos?
España está uno de ellos.
Vale, ¿y el otro quién es?
Los otros eran Francia,
¿sí?
Inglaterra, qué bueno. Y
¿por qué dice qué bueno? Bueno, pues Italia, Inglaterra ha sido semifinalista en los últimos mundiales, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué? A jugadores muy competentes, digamos.
No. Harry Kane, me encanta.
Ha dejado muchas bajas.
Yo estoy enamorada de Harry Kane, el capitán, ¿no?
Sí, es el capitán.
El capitán, sí, que juega en el...
Y a esos tres lo daba como favorito. Un poquito menos favorito daba Argentina. Pero esos eran los cuatro. Argentina yo no la veo como favorita, pero bueno.
Claro, no sé. Es que yo
juega ¿Simeone juega en Argentina?
No sé si va convocado.
El hijo, sí.
Sí, el hijo, me refiero al hijo, claro. Va convocado, ¿no? Que tiene esa doble nacionalidad, ¿no?
Sí, tiene, creo que era la española.
La española, porque el chaval en Argentina no ha nacido, seguro, vamos.
Sí.
Seguro. No sé dónde habrá nacido. Ha podido nacer en Italia, en España. Pero va convocado, ¿no? Con...
Sí, suele leer un poquito.
Sí, va convocado. Bueno, pues ya sabemos que a Antonio el fútbol le gusta.
Digamos que sí.
¿Cómo lo estás pasando con el Sevilla, hijo?
Claro. Últimamente no está pasando muy bien,
¿sabes? Sufriendo...
¿Pero tú eres de los que ve los partidos y eso o no?
Yo sí, yo los veo. Yo siempre he sido uno de los que decía, el Sevilla va a bajar. Yo siempre lo he dicho, que el Sevilla no baja porque la Liga pierde mucho al perder un Sevilla-Betis.
Por ejemplo.
Evidentemente pierde el derbi, porque no es el derbi, el padre y la madre de todos los derbis, ¿no? Uh-huh. Pero tus amigos béticos te estarán dando parpelo.
Bueno, mis amigos béticos hay que aguantarlo, como todo. Uh-huh. Eso es como que el del Madrid, ahora el Barça. Uh-huh.
La cosa de también. Que yo siempre lo he dicho, digo, la cosa de que dicen que hemos comprado los últimos partidos, me gustaría saber con qué dinero.
Eso digo yo, si no tenemos.
Me gustaría saber con qué dinero, la verdad, porque si no, entonces quiere decir que hay algo, ¿no?
Sí, no, para comprar no tenemos. Antonio, ¿cuántos años tienes?
Yo ya, pues, tirando para 21, 20 años.
Por Dios, dice, yo ya tirando para 21, por favor, me ha quedado muerta, niño. Que nació en el 2005, ¿no?
Digamos que sí.
Digamos que
sí. Las fechas no fallan ni nada.
No sabes tú lo malamente que me caí a mí, la gente que había nacido después del 2000, porque es que a ti te parece que después de dormir...
Sí.
O sea, es como, como José Mari, que nació después de dormir.
Para 21, yo el lunes cumplo 30, ¿sabes?
Fíjate. Lo tuyo es grande también, ¿eh?
A ver, ya hay...
30,
ya,
¿eh?
Que ya ha cambiado el número, hombre.
Hombre, eso te digo, eso es para celebrarlo. Bienvenido a los 30.
Sí. Lo voy a hacer, de hecho.
Hombre, hay que celebrarlo, los 30. Y tú, 21. ¿Y tú qué estás haciendo ahora mismo, Antonio?
Yo ahora mismo estoy parado, pero yo lo que suelo hacer es trabajo de hostelería, más que nada.
Hablando de hostelería, mira, ¿sabes una cosa? Hoy he desayunado en la Venta al Pan.
Sí.
Vale. Yo creo que es la primera vez que he ido a la Venta al Pan, que muchas veces cuando he ido a Sevilla temprano, yo creo que he entrado a la Venta al Pan solamente a desayunar, no he entrado nunca a comer o a por la tarde, no he ido a la Venta al Pan a otra hora que no sea la del desayuno, vale. Pues hoy, a la vuelta, que eran las 9:30, más o menos, digo, vamos a entrar a desayunar. O sea, yo nunca había visto la Venta al Pan, yo jamás, de los jamás, sé que he estado a la Venta al Pan, tú sabes que tú entras por la venta y antes llega la barra y ya te han preguntado, ¿qué va a tomar? O sea, vale. Aquello estaba madre del amor hermoso. Vamos a tener en cuenta que es fiesta en Sevilla y la gente va para San Lucas, para el puerto, para Cádiz, para Chipiona, para Costa Ballena. Aquello estaba que estaba allí media Sevilla, ¿vale? O sea, era horroroso. No había sitio, ninguna mesa, todo lleno. Como pude, me hice un huequito en la barra. Y yo me hago una pregunta, tú que has trabajado en la hostelería y Alejandro que ha trabajado en la hostelería, yo me hago una pregunta, o sea, ¿os hacen un test como para memorizar? Porque claro, yo pedí solamente dos cafés con leche con dos tostas, punto, pan de pueblo, nada está. Pero el que estaba al lado mío en la barra, que era, que estaba sentado en una mesa, que el hombre venía con 8 más... O sea, yo admiro a esa gente porque el hombre dice, me lo estoy inventando, ¿no? Pero quiero decir, para que entendáis, 4 cafés con lección de café en la máquina sobre una manzanilla, un carro cortado, no sé qué, no sé cuánto, y el otro vale. Y el otro va y lo repite tal cual. 4 bolletes, 2 pan de pueblo, no sé qué, no sé cuánto, y el otro vale. O sea, y el hombre, el chaval, que era un chaval joven, que era el que me atendió a mí, porque van por sectores, imagino, de la barra. O sea, ¿cómo pueden memorizar? Porque no es memorizar. Yo llego al Montesa y la Inés sabe lo que yo tomo. No me lo tiene que preguntar.
Dime. Yo creo que lo hace todo la costumbre.
Sí.
O sea, yo creo que las primeras veces cuando te piden un montón de cosas, pues se te olvidan cosas. Pero la costumbre de hacerlo todos los días...
Y de ver a lo mejor a la misma persona.
Claro. Pero que no te estoy hablando de la misma persona. Yo voy al Montesa y soy la misma persona. Es. Pero esta gente que han ido hoy... Y como la gente que pasa por la Venta al Pan, quitando a sus asiduos, la gente son de paso. Entonces, ¿cómo ese señor que eran 8, pero que tardó 0, en ponerle los 4 cafés, la manzanilla, el café con leche, el descafeinado de máquina, los 4 molletes, el pan de pueblo, la viena, el bollo?
Yo creo que es la costumbre.
Que
sí, y bueno, por supuesto, tener buena memoria, pero yo creo que es la costumbre, el estar acostumbrado a ese tipo de situaciones, pues ya está.
O sea, porque es una presión, era como cuando tú estás en la feria y la barra está a tope y los camareros están saltando de un lado a otro y tú dices, ¿cómo se ha enterado este chaval de todo lo que le...? O sea, yo estaba allí atenta, me estaba comiendo la tostada y estaba mirando por el rabillo a ver si le iba a poner todo lo que le estaba diciendo. Le puso, no solamente que se lo puso, sino que tardó un minuto en ponerle... Yo no sé cuántos tostadores de pan tendrán allí. ¿500 tostadores de pan tendrán? No lo sé. Pues,
para sacar una comanda tan grande, lo normal es de que se tarde un poquito de tiempo.
Pues claro, pues no os imagináis. O sea, imaginaros cómo estaba todo el mundo que iba a pasar Luca para la Costa Ballena, para Chipiona... Y yo le digo yo a Antonio, digo, este hombre puede echarte rojo a las 11 de la mañana si quiere, porque ya ha hecho la caja hoy. Por cierto, que estaba la cesta esta que hacen ellos allí, que yo no compraba papeleta, pero bueno, la cesta esta que trae la Ruló, la casa en Chipiona y todo eso. Bueno, que me ha llamado mucho la atención hoy, porque yo he estado muchísimas veces, pero yo nunca la había visto como hoy. Era enorme la cantidad de gente que iba, y sobre todo me sorprende la profesionalidad de la gente que trabaja allí, que un ole, que no sé, espero que estén bien pagados, espero que estén con todas sus garantías, con todos sus derechos laborales.
Esa es la cosa.
Hombre, estoy segura, Antonio.
Es otro tema. Sí, a ver.
Yo no creo que una empresa de ese calibre como la Ventarpan que tiene...
No, claro, no, que, creo, no. No, a ver, que no digo por ello, ¿no? Pero que eso es otro tema aparte en el tema de la hostelería, que hay que darle una vuelta.
Ah, bueno, claro, bien. Claro, eso está claro, en la hostelería hay que darle una vuelta. Que por cierto, que estábamos hablando de eso, estaba yo contando eso y digo, y fíjate, abrieron una venta al lado, la de la Ventarpan, y no... O sea, no, la gente va a la Ventarpan.
Claro.
Ya está. Y además venden el pan, que todo hay que decirlo.
¿Me
que
la ha comprado?
¿Te la ha comprado?
Hombre.
¿Te ha comprado pan? Yo, a mí me gusta el pan de Lebrija, pero el pan de las cabezas está igualmente bueno y el pan de la Ventarpan está muy bueno. Para regarlo con un medio kilo de aceite de oliva, también te lo digo, del bueno, del que yo tengo en mi casa, tú no, ¿con qué lo riegas?
No, yo con aceite seguro que no.
¿Pues no te gusta el aceite de oliva?
A mí no me gusta el aceite.
¿El de oliva bueno de Hercules?
Que no me gusta.
Pero sí, que yo sí, es una fuente de vitamina.
La tostada con jamón, sin aceite.
¿Y tú, Antonio?
Yo con aceite.
Un aceitito de oliva bueno, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Hombre, yo me lo como con aceite de oliva que me trae, que me traía. Ya no me lo trae porque ya está aquí.
El Ale que desayunaba el día de Andalucía.
Eso digo yo. Tú en el colegio no desayunabas como
eso es, pero no. Es que seguramente me lo comería, pero ahora no me podría comer.
Hombre, yo creo que eso era presión.
Hombre, ¿tú en qué colegio estuviste, Antonio?
Yo en el Nebrija.
Ah, igual que él, y tú en el Ignacio...
En el Cortines Pacheco.
¿Cuándo que no iba tú lejos?
Sí, porque por lo visto a mí me contaron mis padres que mi hermana la apuntaron allí mientras le buscaban algo, pero luego mi hermana ya tenía sus amigas allí y me apuntaron allí también porque estaba mi hermana.
¿Te tenían que llevar o tú ibas solo?
Hombre, no, me tenían que llevar.
Digo, hombre, no, pues iría tú andando, si fuera hijo mío iba andando, vamos.
¿En Nebrija ya te pilló el nuevo o el antiguo?
Me han pescado los dos.
Los dos, ¿no?
En tercero de primaria creo que fue que me pescó el cambio de colegio.
Sí, él estuvo en el antiguo, claro, que es mayor que tú.
Yo el nuevo, la primera vez que fui fue...
En las elecciones. Claro. Y, pero lo del día Andalucía, el mollete, eso era sagrado. Eso era...
Eso es que no se puede tocar.
Hombre, eso es sagrado y a mí me encanta. O sea, el aceite de oliva yo creo que es uno de los alimentos más completos que hay, más buenos... Y además yo tengo aceite de oliva del bueno. Dime, Ale.
Tengo varios comentarios. Primero que nada, Casti nos dice que a ella le encanta ir
a la Ventarpan. Casti, vamos a ir un sábado, un domingo a la Ventarpan a desayunar, que a mí también me gusta.
Luego,
y además me he comido un bollo. Un bollo de este calibre. Qué cosa más buena, niño.
Luego, el Juan nos dice...
¿Qué es Juan el Pique?
No, el Juan el Pique no, el Juan Ortega.
Ah, creo Juan que Ortega. Es el Juan Ortega, ¿eh? Vale.
Se acaba de recoger el Corpus de Sevilla con 15 minutos de retraso y ahora hay algunas procesiones de vuelta.
¿Algunas procesiones de qué?
No lo sé. Yo
aparte
no
del entiendo Corpus. Corpus.
Traslado.
¿Aparte del Corpus hay más procesiones?
Pues eso será.
Puede ser. Aquí, por ejemplo, en Lebrija, cuando acaba el Corpus de la Parroquia de la Oliva, no es la primera vez de que se ve algunos pasos con ciertas imágenes y a otras iglesias después de que acabe el Corpus.
Ni idea.
Sí, y luego también nos aclaró el Pique antes que el entrenador de su padre era el abuelo Don Manolo Zarzuela.
Don Manolo Zarzuela, mañana se lo diremos, señor Pique, que era el entrenador de tu padre. Por eso tu padre no llegó nada, porque era la mano del abuelo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces me ha hablado del Corpus, del bollo que me he comido, que bueno, está, todavía lo tengo aquí, el bollo va a tardar en digerir. Y ahora yo tengo que preguntar, Antonio, ese pelado tuyo que tú te has hecho, ¿quién te lo ha hecho, hijo?
El que está enfrente del Mercadona, el Stone Barber, el Mauro.
Ah, enfrente, en la acera de...
Sí, al lado del chino.
Sí, al lado del chino, Que se lleva ahora, ¿no? Es que me estaban preguntando...
Yo qué sé, ¿no? Yo llevo el clásico de toda la vida, yo llevo un degradado.
Sí, es que lleva, ¿no? Es que me hace mucha gracia porque es que lleva un corte de pelo que en la foto de comunión de los niños de mi época llevaban todo el flequillo como tú. No el degradado por detrás, no, yo no me refería a detrás, sino a ese flequillo que lleva tú ahí.
El pelado cacerola, como lo digo yo.
Sí, pero... ¿no? ¿Tú le dices así? Sí. Es que me hace mucha gracia porque estaba yo pensando ahora que digo, ¿tú en la foto de comunión te acuerdas qué pelo tenía?
El de toda la vida, peinado con las rayas.
Claro, pero, o sea, tú, el pelo que lleva... tú tienes pelo muy largo, Antonio, ¿eh?
Sí. No, y todavía está
creciendo. Te veo que te estás dejando el pelo ahora, ¿no?
Sí, me lo estoy dando.
Ahora se está dejando el pelo.
Tengo cosas pensadas.
Se mete la moto en pleno invierno y ahora está dejando el pelo.
No, porque tengo cosas pensadas. A ver, si no me gusta, me rapo otra vez.
Hombre, claro. No, es que me ha hecho mucha gracia porque tiene un corte de pelo que digo, es muy de foto de comunión, ese corte de pelo con el flequillo para adelante.
Yo lo digo, yo siempre me he peinado así para arriba, una cosa a la otra, pero ya últimamente por la comodidad, el no peinarse al final de cuentas.
Pues le mandamos un saludo a tu peluquero que se llama ¿cómo?
Mauro.
Mauro es de aquí, Qué bonito nombre.
No, creo que de por ahí.
De por ahí. Vale. Vale, dime, Ale.
No, que tengo otro par de comentarios. De otra persona que ha nacido después de los 2000.
Oh, qué malamente me caí todo, de verdad.
Saludos de José Mari, becario y de 21 años.
José Mari.
A mi amigo Antonio.
Ah, ¿que es amigo tuyo?
Amigo mío del colegio desde...
No me diga, entonces por eso es de tu edad, claro,
sí,
que...
Digamos que sí.
Por eso lo he nombrado, porque yo cada vez que dice que la edad que tiene, digo que malamente me cae, ¿eh? Que es que tengas tú esa edad y que haya nacido... Los dos sois del 2005, entonces.
Los dos.
Que, claro, él también estaba en el Nebrisa.
Sí.
Eso es.
Creo que coincidió en mi clase un par de veces.
Sí, soy amigo, ¿no?
Sí. De momento, creo que sí.
Tiene un amigo muy bueno, que sí.
Sí, hombre. Más lindo. Desde chiquitito, muy bueno.
Sí.
Dime. Y luego Juan nos aclara que efectivamente son procesiones de vuelta, ya que hay varias imágenes que han llegado a los altares para el Corpus en Pasos en el día de ayer y vuelven ahora a sus iglesias.
Juan, estoy perdida, ¿eh? No sé de lo que me estás hablando. O sea, te lo digo ya, no sé. Es que quiero decir, es lo que está diciendo, que hay iglesias de Sevilla que sacan a los pasos, que lo llevan al Corpus y ahora lo vuelven para atrás.
Exactamente.
Está claro. Exactamente. Ya está. Yo creo que va por ahí la cosa. ¿Qué dirá Antonio? He venido, José María, que ha venido tu amigo aquí a hoy a refregarnos que nació en el año después del 2000, de verdad, después del 2000. Si es que todavía yo me acuerdo que hacía las cuentas. Cuando yo hacía las cuentas cuando tenía tu edad, hacía yo la cuenta de cuántos años iba a tener yo en el 2000.
No.
Claro. Es que eso, el Ale no la ha hecho porque es del 90, pero yo...
Yo con llegar a 2100 me vale.
Con llegar a 2100, pues mira, pues llega perfectamente, nos va a llegar a los 95, con lo pues que vale. Está avanzando la ciencia, con lo que está avanzando la ciencia, que cada vez la gente duramos más, yo me voy a meter en el duramos más, pues posiblemente. ¿Cómo llegue eso ya? No te lo garantizo. Con la IA no sabemos cómo va a llegar. Te pones la foto y le dices que te quite las arrugas.
A lo mejor me trasplantan a un robot y me ponen.
Claro, claro, bueno, a saber. Por eso. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio, que no venía aquí a hablar ni de su amigo José Mari, ni del pelado, ni de la IA, ni del Corpus Christi. Él venía a hablar de una cosa que a mí me encanta. Voy a decir me encanta porque no vaya a ser que Rogelio me esté escuchando y no haya dicho yo todavía me encanta. ¿Qué me dijo el otro día, Rogelio?
Lo hice una media de 15 veces.
Que lo decía
en
mucho
esta bien. Hora, en esta hora.
Se lo dio. Y ahora ya, Rogelio, me has creado un complejo. Porque ahora yo digo, me encanta. Y digo, yo me he repetido otra vez.
Me alucina.
Le voy a tener que preguntar a la IA qué digo en vez de me encanta. O sea, que me dé un sinónimo de me encanta, porque me encanta. Bueno, pues una cosa que a mí me encanta y que ayer lo comentábamos, lo llevamos comentando varios días, son los caracoles. O las cabrillas, da igual, lo que tenga cuerno, está claro, ¿no? Uh-huh. Está claro que se deduce de eso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos este fin de semana, Antonio? Cuéntame.
Este fin de semana, pues tenemos, digamos, el primer caracoleando que organizamos la Asociación Las Torres. Y queremos hacer eso para todo el público que le guste el tema de cabrilla y caracoles. Vamos a poner allí caracol en zarza y cabrilla también, en el Mirador de la Peña. Este sábado, y vamos a contar con la participación del grupo Tutumbao para que sea más amena la experiencia y no sea tan pesada.
O sea, me encantan los caracoles y además me encanta que sea una... Porque las temperaturas no van a estar muy malas otras del todo, hombre. Digo, que calor hace porque hace calor.
Calor hace como normal, al final de cuentas
sí,
estamos en verano.
En junio, claro. Pero no ponen un fin de semana demasiado castigador en principio, ¿no? Para lo que se preveía, que el fin de semana pasado fue... Un poquito complicado, ¿eh? Los del fin de semana pasado. Este fin de semana, ¿qué dice el tiempo, Ale? No estamos malotes.
Va a ser una temperatura bastante buena entre los 19 y los 34 grados del sábado.
Bueno, pues yo te voy a decir una cosa.
Y es en el Mirador de la Peña.
Claro,
que todo el mundo sabemos, tenemos la experiencia del cine de verano que... Precisamente allí mucha calor no.
Y la franja horaria también, que es muy buena.
Claro,
que ya
por eso.
Es
por
cuando
eso.
La calor pues, se está yendo un poquito, porque al final de cuentas no se va a ver todo.
Claro.
Claro, pero os digo una cosa: si es en el Mirador de la Peña y a partir de las 7 de la tarde y dice que la máxima es 34 y la mínima, ¿cuánto?
19.
Mi amiga Casti ya tiene preparada pluma. O sea, mi amiga Casti, si va, no es que vaya con una manguita porque puede refrescar un poquito, no. Si mi amiga Casti en verano lleva una mantita al cine, en pleno agosto, no sé si la habéis visto, pero ella lleva...
No, sí.
La cazadora vaquera.
Madrid.
Sí. La cazadora vaquera. y una mantita por si refresca en agosto. O sea, imagínate, en junio mi amiga Castino lleva una cazadora vaquera, el pluma que todavía no la ha guardado, te lo digo en serio.
En invierno no sale entonces, ¿no? O
sea, no, ella sale en invierno con 500, o sea, ella es... ella duerme todavía. Vamos, no lo sé porque no lo he visto y no he ido a su casa ayer, pero yo te aseguro que tiene todavía, no el nórdico gordo, pero la... El más chiquiti, o sea, el pluma finito. ¿Me explico? No la corsilla de verano de piqué que se tapa ella todos los días, no. Eso ya es para agosto. No, ella tiene todavía...
El Juan era igual.
¿El Juan igual?
El Juan es igual. Se tapa, o sea, en agosto.
Bueno, pero yo dormí tapa, lo puedo entender, porque
un sabanito... Y con pijama y con... Vamos a ver.
Yo soy de eso. Yo como no duerma con frío, yo tengo que dormir tapado sí o sí. Yo lo digo. Yo me pongo mi aire, me lo pongo para que me mire para abajo.
¿En serio? Yo ¿qué como... sentido tiene eso?
Yo no puedo dormir con la calor, no duermo.
Pero ¿cómo podéis dormir con el aire puesto? Yo no, o sea, no, pero yo te digo que mi amiga Casti, no es que duerma con el aire, no, mi amiga Casti duerme sin aire, sin ventilador, con 40 grados y se tapa.
Pues
o sea, eso ya es otra cosa, ¿no? Yo
eso lo, ya es más raro.
Yo estoy hablando de que Casti es otra especie. Yo conozco a dos personas que no, o sea, que la nena de la Atenea y ella son, no tienen temperatura en el cuerpo, no lo sé.
Pero yo estoy con Antonio, muy complicado dormir con calor. O sea, yo si paso calor, obviamente pongo el aire. Es que...
Yo soy...
O sea,
frío se remedia la calor.
Claro, claro, exactamente.
Claro, eso yo estoy contigo. Yo llevo mejor el invierno que el verano, pero dormir con aire acondicionado, o sea, no me cabe en la cabeza.
Yo
no
soy entiendo. El ventilador. Al lado, vamos, pegado.
Sí.
Sí, no me muero. Sí, no me muero. Sí.
No te mueres. Sudará.
Bueno,
hasta el año pasado, voy a decirlo, hasta el año pasado dormía sin aire, sin ventilador y con la ventana cerrada, porque me da miedo de que entre una lagartija. O sea, lo digo tal cual, vale, sí, tal sí, cual. Sí, sí. Entonces, el año pasado, cuando Cayetano se fue a par piso, se independizó y tal, se compró un ventilador de techo. Y digo yo, pues mira, me voy a comprar un ventilador de techo. Y me compré un ventilador de techo y tengo que reconocer que una de las mejores inversiones, no sé si me costó 70, 80, es que no recuerdo, pero por ahí, ¿no? O sea, que tiene la luz incorporada, es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, porque el ventilador de techo te refresca muchísimo. Pero a mí me parece inconcebible poner un aire acondicionado, o sea, me muero, no. Si es que llevo fatal, el tema del aire lo llevo fatal. Uh-huh. Y la ventana abierta no puedo, porque si me entra una lagartija tampoco duermo. O sea,
hay una causa llamada...
Pero tengo una cosa a favor, que a mí no me molesta la calor para dormir. Yo una vez que me duermo no me entero si hace calor.
¿Una mosquitera?
Sí, también lo había pensado.
No, claro, sí, es la solución.
Sí.
A mí en la ventana de mi cuarto me ha llegado... Bueno, me ha entrado lagartija, me entró un ratón.
En todos lados.
Me entró un ratón una vez, me entró un gato también una vez, sí. Me ha entrado
el gato como entró, que pegó un zarto y entró.
Porque,
buscando ratón entró el gato.
Claro, porque la ventana de mi cuarto da al techo de la carpintería de mi abuelo.
Sí.
Que, ¿sabes? Y entonces claro. Pues, ahí entra, pues me ha faltado que entre un cocodrilo.
Vale.
Pero digo, ¿me puede una mosquitera, por favor?
Sí.
Y ya desde ahí, bien, todo controlado.
Vale, pero yo...
He visto gatos que no han podido entrar.
Claro, yo no he puesto mosquitera, pero bueno, que es verdad que yo hasta el año pasado no he puesto un ventilador de techo, que estoy súper feliz y súper contenta con mi ventilador de techo, que es estupendo, que me lo instalaron y que estoy súper feliz, súper contenta. Pero que también tengo que decir que yo me acuesto a dormir y no sé si hace calor o frío, porque directamente muero. Entonces no tengo ese problema, ¿no? De esa gente que, hombre, si me despierto y digo, uy... Parece que estoy sudando, pero no me molesta para dormir. Dicho lo cual, Casti, prepara el pluma que te va a hacer falta para el próximo sábado. La Asociación Las Torres, ¿organizáis al año algún que otro evento? Porque, en definitiva, estáis en constante movimiento y expansión, ¿no?
Constante movimiento. Al final lo que buscamos crece poco a poco y gracias a estas cosas, al final es por los que nos podemos permitir sacar proyectos más grandes de la cuenta, porque al final una rifa te puede aliviar un poco los meses, pero un evento, la cantidad de beneficio, si te sale bien, el evento puede ser muy buena y te puede abarcar muchos proyectos.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo vais a hacer? Supongo que vais a llevar la comida hecha, es decir, los caracoles, las cabrillas, los blanquillos, todo esto, y vais a instalar una barra allí, ¿no? Y allí se trata de ir a degustar y a tomar.
Ahí está la cosa, que al final de cuentas, nosotros los caracoles no lo hemos hecho nosotros, son personas que van a llevar allí su olla y lo vamos a hacer como, digamos, un concurso de que tú vayas probando caracoles o cabrillas de cada olla. y tú digas, pues me ha gustado de Caracoles más el número 3 o y de Cabrilla el número 2. Y al final los que más tengan votos y eso se llevarán un premio.
Vale, o sea que ya tenéis, digamos, como una, a ver si encuentro la palabra, como una especie de agenda o de personas que ya se han comprometido a llevar allí sus productos, ¿no? Sus caracoles y sus cabrillas, en definitiva, pues a participar en este tipo de evento, en este caracoleando, ¿no?
Digamos que sí, vamos, te lo estoy mirando porque no sé cuántos son, pero ayer lo miré y creo que eran 12 de caracoles y 10 personas en cabrilla.
Madre mía.
Al final, o sea, está teniendo una acogida más de la esperada.
Porque claro, ahora esto es muy difícil, sobre todo para la gente que nos gusta el tema de los caracoles y de las cabrillas. A lo mejor, claro, porque estamos hablando de un producto que más o menos son muy similares las formas de guisarlo, ¿no? Cada uno tiene su toque personal, pero esto es como la tortilla de papa. La tortilla de papa lleva patata y huevo, y luego uno le echan cebolla, otro le echan cebolla y pimiento, claro. Otro le echan cebolla, pimiento y chorizo y tal. Esto hay una base que tienes que con la que se cocina los caracoles, y luego cada uno tiene su punto. Uno lo hace más picante, otro lo hace menos picante, uno le echan una cosa, otro le echan otra.
La salsa,
claro, es difícil porque a mí, por ejemplo, yo es que creo que yo le botaría todo rico, porque muy pocos caracoles he probado yo que yo dijera, a mí esto no me gusta. Yo creo que realmente, sobre todo las cabrillas me encantan, o sea, los caracoles también, pero las cabrillas me encantan.
Al final eso está en el gusto de la persona, porque yo, por ejemplo, yo lo digo, a mí no me gustan ni los caracoles ni las cabrillas, pero a mi padre, por ejemplo, pues este pica más de la cuenta.
Claro, claro.
Este le falta algo. Al final eso es el gusto que tú tengas por los caracoles y eso es lo que estamos buscando, el también de dar publicidad a algunos establecimientos que han colaborado con nosotros, como... ¿Los caracoles estos son buenos? ¿De qué establecimiento son? ¿O de
claro,
quiénes
claro,
son?
Claro, claro.
Y tú ya dices, mira, pues al final de cuentas puede ser una buena estrategia de marketing de los bares para decir, mira, pues ya que está acabando también la temporada de los caracoles, aprovecho y el último tirón con esto me ayuda a sacar más cantidad.
Sí, sí, la verdad es que lo que tú has dicho, la gente que va ahí, que va a probar y que va a puntuar en función de lo que le guste o no le guste los caracoles que pruebe, porque a lo mejor no te da tiempo... O cuando va por el quinto ya dice, no quiero ya probar más caracoles, no puedo más. Pues oye, al final lo que tú dices es darte a conocer también, porque si yo a lo mejor no sé que fulanito hace caracoles, no se los pido, no se los encargo. Al final, como tú dices, es una especie también
de estrategia de marketing
para ese tipo de empresas, ¿no? Para ese tipo de gente que tiene que aprovechar de una temporada muy corta, porque la gente que hace y que vende caracoles tiene que aprovechar la temporada. O sea, son productos de temporada.
Claro, al final de cuentas son como algunos pescados.
Claro, hortalizas o frutas, claro.
Temporada y poco más. El caracol, lo bueno que tiene, que llega la temporada y todo el mundo se pone loco.
Sí, sí.
Estamos
sí.
Esperando... Pues me he enterado de que allá hay caracoles en tal lado. Pues ya están... Estamos todos allí comiendo caracoles o cabrilla o lo que sea.
Esto en Córdoba también se hace mucho, el tema del caracoleando. En Córdoba se hace mucho como la ruta, ¿no?, de los caracoles para que tú vayas visiten. De hecho, ponen puestos de caracoles específicos durante un fin de semana para que pruebes también toda la oferta. Toda la oferta. Antonio, para organizar este tipo de eventos como el caracoleando del próximo sábado, supongo que necesitaréis también muchas manos, mucha ayuda, porque tenéis que cumplir después también con muchas normas, desde las higiénico-sanitarias hasta las de seguridad, en fin, que no es nada fácil esto.
Al final de cuentas nos están pidiendo como hacer un evento de comida y que como tal tú vas a tratar con comida, nos están pidiendo carnet de manipuladores de alimentos... que esté la comida a revisar ciertas condiciones para que no haya ningún problema sanitario con la comida. Y ya con la mano de obra, pues damos las gracias a Dios de que tenemos un buen grupo de junta y también un buen grupo de costaleros y de personas que nos apoyan, que cuando hace falta cualquier cosa, pues están ahí los primeros para ayudarnos.
Es que yo creo que un evento de estas características, yo sé lo que es organizar un evento en El Mirador, no es nada fácil, porque por eso, tú mismo lo has dicho, desde el tema de manipulador de alimentos, porque es el control higiénico-sanitario que hay en este país, está fuera de toda duda, hasta la seguridad, ¿no? Hasta, bueno, pues que la gente que esté allí, una vez que esté allí, se lo pase bien también, ¿no? Con lo cual, son muchas manos las que tenéis que contar, ¿no?
Al final, a lo mejor, para un evento como es un Caracoleando, pues nos podremos ver, creo que somos unas 20 personas allí, entre barra que vamos a tener con precios populares, también vamos a tener cocina, con montaditos, hamburguesas y de todo, y personas dedicadas exclusivamente para los caracoles y las cabrillas.
Claro que hay gente que no le gustan los caracoles y las cabrillas, pero dice, me apetece ir al mirador y besar un ratito
y escuchar
grupo. Al grupo. El tutumbao es del Mollo, ¿no? El del hijo del Mollo. Eso es, pues nada, le mandamos a Álvaro, ¿no?
Álvaro.
Le mandamos un saludo a Álvaro desde aquí, que nos encanta siempre ver, sobre todo a su padre, aunque sea del Betis. Álvaro, pues le tenemos cariño, chaval. Fíjate lo que te digo, a tu padre, le tenemos cariño, ¿verdad, Alejandro?
Hombre, claro.
Es que para comérselo, mi Mollo es para comérselo, de verdad. Tú no sé si tú lo conoces al padre de...
Al padre no, al hijo sí, al hijo carga
el hijo
con nosotros.
Igual, el hijo es estupendo, pues el padre es una maravilla, y su madre también, por supuesto, ¿no, Mila? Pero es que el padre ha sido mi compañero, y aparte es que de las personas buenas que tú dices, gente buena, personas buenas, ¿qué mejor se puede decir de alguien que sea una buena persona, verdad?
Digamos pues que sí, al pues final... Tú con lo que te quedas es si es la persona buena, si
pues
no,
eso es.
La vibración en que te trae.
Y su hijo, pues...
Su hijo, yo lo digo, yo de las personas más amables que me he echado a la cara, buena gente...
Correcto, como... educado, sí, la verdad es que lo tiene todo, es verdad. Mollo, no te estamos haciendo la pelota, pero el niño es así, la verdad, te ha salido el niño y la niña también. Son
la
los dos.
Ya no la conoce.
No la conoce, pues también muy linda, estupenda. Bueno, pues esto será el próximo sábado. Antonio, ¿estáis contentos con el resultado que estáis teniendo, la aceptación que está teniendo la asociación y vuestra apuesta? Que creo que ¿qué día era la apuesta cuando sacáis?
Viernes Dolores.
Porque yo no he ido nunca, pero veo lo que se mueve y, o sea, cuéntame, ¿estáis contentos?
Al final, teniendo en cuenta de que somos un enfoque diferente, ya que no partimos de la Semana Santa, sino que partimos de víspera, al final nunca íbamos a saber la expectación que íbamos a tener. El primer año, el primero que soy yo, te lo digo, que yo salí a la puerta y yo me quedé flipando, digo, ¿y yo esto qué es? Aquí no he visto yo tanta gente en mi vida. El segundo, pues irá. Al final de cuentas es algo que se está volviendo a repetir todos los años. Y los cambios que, por ejemplo, estamos teniendo de cambio de recorrido, que los hacemos para acercar lo que nosotros decimos, el Señor, a más fieles, a más vecinos de Barejones, que es lo que buscamos, ser una asociación de barrio, el acogimiento que está teniendo es espectacular, de parte de toda Lebrija, del vecindario y de gente de fuera que me lo está diciendo también.
Yo no he visto nunca la procesión en directo, la he visto a través de Punto Diario. Y me ha, o sea, recuerdo este año cuando me dijo Alejandro, esta tarde voy a ir a grabar la... Yo ni me acordaba. Y le digo, sí. Y eso me dice, tú no sabes la de visita que eso tuvo el primer año. ¿Te acuerdas, Ale, que me dijiste? Sí, sí. Tú es que no... Digo, pues la verdad es que no me he puesto a mirar los números, pero, o sea, fue espectacular, ¿no?
Estábamos claro, hablando. Al final nosotros manejamos
los datos, las visitas,
de manera interna, y sí que es verdad que el año, este año no, por el pasado, fue uno de los vídeos más vistos, pues, de todo lo que fue la Semana Santa
de 2025, ¿no?
Entonces, dije, este año, pues, vamos a grabarlo y vamos a, creo incluso, no sé si publicamos dos vídeos, no estoy seguro, ¿eh? Pero sí que es verdad que, claro, digo, hombre, si la gente lo ha visto es porque la gente le interesa, porque es algo que tenemos que seguir llevando y que lo siga viendo la gente, ¿no? Entonces, pues claro, sí.
No, pero que a mí, yo reconozco que a mí...
Y tengo que decir que es lo que ha dicho él. Lo vi el año pasado y lo vi este año. La de gente que iba este año era... A mí me sorprendió bastante, sí, sí. Iba muchísima gente.
Al final lo que estamos buscando, crecer poco a poco, y si puede llegar a ser, acoplarnos a una iglesia para intentar, digamos, buscar ese día en la Semana Grande, como decimos los cofrades.
Claro, yo tengo que volver a repetir que yo me quedé súper sorprendida porque, claro, no, o sea, yo digo, sí, sale, sé que viene Dolores, que hay una procesión, pero yo me creí que era algo más, como más pequeño, y me dice, pero tú sabes la de miles de visitas que ha tenido. Le digo, pero ¿qué gente había? Dice, no, sí había gente, pero este año cuando vino me dijo, más gente había este año todavía. O sea, y además como la sacáis por un barrio, yo creo que la gente también se implica mucho, ¿no? O sea, digo el vecindario, ¿no?
Se implica siempre más, por ejemplo, cuando estamos montando el paso o en las vísperas o a día de hoy también, por ejemplo, hoy mismo, allí puede llegar cualquiera. Ponte a ver Cristo, que al final el Cristo lo tenemos en la casa del escultor. Y es como dice el escultor. Yo he tenido gente en mi casa llamando a la puerta para hablar con el Cristo. Para echar un rato con él, igual, cuando montamos el paso. Pero falta algo para tardía, ¿en qué os puedo ayudar? Al final, el acogimiento, la ayuda y todo se agradece mucho.
Claro. Y vosotros, todo este tipo de eventos que realizáis, como el caracoleando, como por ejemplo cuando hacéis los conciertos y todo eso, al final todo va destinado a donde mismo, ¿no?
Sí, al final, gracias a estas cosas, son por las que medianamente nos podemos costear la salida del Viernes de Dolores y los proyectos. Al final de cuentas, también tenemos caridad, que lo que hacemos en los ensayos es recogemos un kilo de alimento para después llevárselo a las hermanitas de la Cruz para el tema de que lo repartan a las familias menos favorecidas. Y al final, gracias a estas cosas, son las que nos ayudan a sufragar esto.
Porque imagino que yo, por lo que he visto, ¿no?, en las imágenes que, por ejemplo, de este Viernes Dolores, estáis en la plena elaboración de ese paso, ¿no? Supongo que como todas las hermandades, bueno, aunque no sea una hermandad, que sea, ya sé que no lo es, pero quiero decir, el objetivo es el mismo. Tienes un paso, tienes que proyectarlo y luego tienes que darle forma y luego tienes que ponerlo en la calle y luego tienes que ir año a año
siguiendo, manteniendo, intentando crecer.
Entonces, ¿en qué proceso estáis ahora mismo? Porque bueno, el paso lo hemos visto que ya va viéndose el color, ¿no?
Sí, el paso ya, digamos, de que pues está acabado a un 70%. Creo que le falta una o dos imágenes. No sabemos si la segunda se lo vamos a poner. Lo que sí está claro es que creo que está el proyecto en Instagram de El Paso, que todavía falta una imagen más. Y poco a poco ir enriqueciendo lo que viene siendo la cofradía e intentando llamar más gente y buscar lo que buscamos todas las hermandades al final. Un hueco en una iglesia y seguir creciendo poco a poco.
Vosotros, a partir de esto de que habéis salido y que habéis tenido cierta repercusión y que la gente os ha visto, ¿se ha acercado más gente a vosotros o no?
Se acerca la gente, se nos acercan con miedo porque al final de cuentas no dejamos de ser como... Hay un término de que a nosotros no nos gusta, que es el término pirata. Porque al final de cuentas dicen, es que ustedes son unos piratas. Y yo lo que digo siempre, se quejáis de nosotros cuando a lo mejor se vaya a Sevilla, se vaya a Jerez y estáis radiando por ver, por ejemplo, a la Abnegación de San Bernardo, a muchas. Y siempre hemos dicho, ¿a quién le brija falta un Lunes Santo, un Viernes Dolores? Pues cuando lo tenemos y los estamos criticando es como... ¿Qué pasa aquí cuando
es
lo
una
tenemos?
Contradicción, claro. Claro, porque la gente, tú lo has dicho, los Viernes Dolores se van a Sevilla y se van el sábado y se van a ver, bueno, pues lo mismo que tú estás diciendo que ahí ya es Lebrija, ¿no? Que pero es verdad, el término pirata, ¿se ha escuchado alguna
término
vez?
Término pirata, muchos términos al final, de cuenta que al final es un término burgal, como digo
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Porque lo que nosotros representamos es una asociación civil.
Sí.
Que no nos regimos por la iglesia de momento, ahora mismo nos regimos por el ayuntamiento. Nosotros igual nos han llegado a decir de que si somos ilegales, que de esto lo otro, al contrario. Yo, como digo, allí que venga cualquiera, que yo le enseño el ordenador, le enseño todos mis estatutos, todo.
Sí, porque esto también es un proceso, o sea, al final hay que ir cumpliendo unas normas, ¿no?, para ir constituyéndose poco a poco en algo más, ¿no?
Claro, al final de cuentas tú, nosotros ahora mismo estamos como asociación, pero ya en el término de que tú quieras ya entrar en una iglesia, te tienes que reunir con un cura. A lo mejor ese párroco te dice, pues yo esta imagen no me la acepta, la tenéis que cambiar. Si es así, tienes que cambiar la imagen, no hacerle una pequeña modificación y ya poco a poco empezó asociación de fieles, grupo parroquial.
Sí, así, hombre, que camino, es un proceso muy largo, un proceso muy largo, efectivamente. Bueno, Antonio, pues nos encanta que estéis. Te había preguntado antes lo del barrio, porque yo me imagino que en ese barrio donde vosotros hay, que vive mucha gente mayor, está la gente estará súper agradecida de que pase. O sea, me imagino a las mujeres y a los hombres que viven en la zona de Garejones, ¿no? En la zona, sí, de Nebrisa, que es un barrio cada vez más joven, porque cada vez se están comprando más casitas por allí, pero es un barrio de momento de gente mayor. Supongo que estarán súper agradecidos que paséis por allí, ¿no? Y que, como cuando pasa, creo que también es el Martes Santo, eso es, que está súper agradecido de que paséis por allí, ¿no?
Eso es una cosa de las que nosotros tenemos, de que nosotros llegamos a punto donde ciertas hermandades no llegan nunca. Por ejemplo, nosotros llegamos a Las Tete, y por la barriada de Las Tete, que yo sepa, ninguna cofradía llega a día de hoy. Y nosotros lo que buscamos es, si queremos agrandar el recorrido, es abarcar más barriadas, más calles donde no pasan las cofradías, para transmitirle a esas personas mayores de que el Señor siempre está con ellos.
Sí, además me parece un acierto total que lo hagáis por esas zonas, por, como tú dices, por donde no pasan por norma general las hermandades oficiales, ¿no? Porque también es una manera de acercar. Hay mucha gente que, aunque quiera, no puede salir de su casa o no puede salir más allá de la puerta de su casa. Y el que se le dé vida a su barrio es algo que a mí me parece como muy de agradecer, ¿no? A todos los que tenéis este tipo de iniciativas.
Y pensar también en el limitamiento de cada persona, porque tú no sabes si cierta persona o no puede salir de su casa o no se puede mover o tiene cualquier enfermedad. El simple gesto de llevarle el Señor a su barriada es como que le devuelve esa fe. Hace que vuelva a creer un poco más.
¿Tú en qué zona vives, por cierto?
Yo en Barejones.
¿En qué calle?
En la calle Vendimia.
En la calle Vendimia, o sea que pasa por tu puerta casi, ¿no?
Digamos, por la... Bueno, no, ya no. El año pasado sí pasé.
Y estoy yo ahí un poco en lo cierto en que en Barejones la mayoría de la gente es mayor, ¿verdad?
Sí.
Aunque se están vendiendo muchas casas ya, que mucha gente joven también se está... Porque ya Barejones es el centro.
Sí, ya Barejones, digamos que sí. Yo, como digo, yo tengo todo a 5 minutos.
Claro,
tengo a
5 minutos
la plaza, el Mercadona.
Todo, sí, es verdad. Pero es verdad que a lo mejor hasta hace 10 o 15 años era un sitio de gente muy mayor, porque eran ese tipo de barriadas que se habían ido haciendo poquito a poco, cada casa distinta una de la otra, que cada uno la ha ido haciendo como ha ido pudiendo. Pero al final Barejones se ha quedado en el centro del pueblo, ¿vale?
Pues sí, casi que sí.
Se ha quedado. Y vemos muchas casas de gente que ya no está, que han vendido y que la ha comprado gente joven y dice la reformo o incluso no la reformo.
Claro, es un barrio que se tiene que renovar, por eso, claro, que tú dices, ¿no? Porque son casas que se han ido haciendo poco a poco, que son casas, que son buenas casas,
buenas
la mayoría.
Buenas casas.
Entonces un barrio que está casi en pleno centro ya, está muy, sí, cerca, hombre, del centro... Pues entonces es un barrio bastante... que no es un barrio que vaya a morir.
No, todo lo contrario, cada vez más vivo.
Exactamente, que se está renovando.
Claro, porque...
Sabemos que hay algunas zonas del centro que están un poco...
En el centro donde vivimos nosotros, eso está... Pero este tipo de centro es estupendo porque, como decimos, pues... pues se va renovando, ¿no? Se va renovando. Bueno, Antonio, que nos ha encantado tenerte aquí, que esperemos que lo tengáis todo preparado, que ya sabemos que son muchas manos. Subir los escalones hora va a hacer un poquito malaje.
Antes teníamos el ascensor, pero nos encontramos el lunes con el problema de que el ascensor estaba partido.
¿En serio?
No veas tú que es harta de rey para subir las barras por las escaleras.
Hombre, es que te lo voy a decir, además, a la hora que tenéis que subir las barras es a la hora en la que el sol pica.
No, al contrario, nosotros si quedamos allí es a partir de las 8.
¿De la mañana o de la tarde?
Noche,
de o
la
sea,
tarde.
¿Del viernes?
Claro.
Claro, porque como esto empieza, hombre, a las 7, claro.
Porque como vamos a tener la barra abajo y todo por el tema de la calor...
Claro.
Al final de cuentas no queremos allí ninguno desmayarnos.
Claro. Es que tiene malaje que esté averiado el ascensor, también te lo digo, ¿eh? Que,
un poquito.
Que la verdad es que sí que tiene malaje. Bueno, lo has pasado bien, hemos hecho un ratito bueno, ¿no? Tu primera, claro, vez que viene a la radio, ¿no?
Sí, digamos que sí. Mi madre ya ha estado.
¿Tu madre quién es? A ver,
Francia.
Si yo... Ay, no me diga que tu madre es Francia.
Mi madre es Francia.
La autora del libro.
Digamos que
ah,
sí.
Ah, qué bien, qué bien. Francia, pues tiene un hijo muy guapo y muy lindo. Y José Mari, tu amigo, lo mismo. Otro día que vengas tú, te lo traes también. Que bien, ¿no? Que, o sea, que, sí, que se te da bien a ti el parlamentar.
Digamos que sí.
Que eso está bien, ¿no? Y encima es de Sevilla, José Mari, no como tú. Hombre, te lo digo, José Mari, para que lo sepas, que Fernando me ha hecho muy bien la gestión, porque yo hablé con Fernando allí, y me ha hecho muy bien la gestión, porque Fernando es sevillista también, y me ha hecho muy bien la gestión. Te agradecemos que estés con nosotros, Antonio, y que vaya muy bien el caracoleando, que estoy segura de que va a ir bien, porque los caracoles nos gustan, a la gran mayoría de los lebrijanos nos gustan los caracoles, y yo creo que es una cita, oye, que además, curiosamente creo que quitando el Corpus, que es el domingo, no hay grandes citas este fin de semana, con lo cual...
No, aparte que viene perfecto porque tiene el tramo horario de 7 a 12 de la noche.
Sí.
Tú a las 12 te vas y a las 8 de la mañana ya si quieres te
claro,
puedes
¿no?
ir.
Claro, ¿no? Y a las 12 te puedes ir a echar vistazo de cómo están montando
claro, también
calles.
Las alfombras. Al final haces un tató y creo que es un fin de semana repleto porque creo que está la fiesta La Piragua por la mañana. También está el traslado de La Estrella. Y ya con esto se queda un fin de semana completito.
Pero aquí cuando no hay un fin de semana completito, si aquí entre primo y hermano poco nos llevamos. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Bueno, pues Alejandro, el abuelo que dijo ayer que tenía ITV hoy o algo.
No,
¿o
no, es que lo dijo así en plan todo rápido. Dice, me dice, Ale, di que mañana no vengo.
Di que mañana no vengo y te lo dice a ti, ¿no?
Claro, claro.
Claro, pero no sabemos cuál ha sido, si es que tenía ITV hoy, tenía que pasar por chapa de pintura...
No.
¿O qué es lo que ha pasado? Bueno, ya nos lo contará mañana en cualquier caso, porque mañana volvemos nosotros aquí, ahora vamos al informativo. Mañana volvemos y bueno, ya el abuelo nos contará la última hora de a dónde ha estado hoy. Nos vamos, pero lo dicho, volvemos mañana a partir de las 12:20 aproximadamente, ¿no, Ale?
Sí.
Más o menos, ¿no? 12:20 aproximadamente. Y ya cuando mi amigo y compañero Antonio Jaén Jr. quiera y venga y me diga cómo vamos, porque hoy sí teníamos, que no lo he dicho, hoy teníamos a Alejandro la clausura, ¿no?
La clausura del aula de mayores.
Del aula de mayores del AUPO, que porque ahora estamos en época clausura.
Exactamente.
Clausura de los talleres formativos, clausura del aula de mayores de la AUPO, clausura de la Escuela Municipal de Música y Danza. Bueno, no hablamos ya de las graduaciones de los niños. Por cierto, hoy no es clausura, hoy se inaugura Icónica Fest en Sevilla con Aitana.
Sí.
Que creo que va Tokiski a ver a Aitana, digo Tokiski de 10 años para adelante, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
muchísima. Hombre, está tiene vendido los dos días.
Ah, que canta dos días.
Sí, sí, yo no sé si ayer y hoy, ¿eh?
Ah, pues yo tengo entendido que yo escucho la radio que se inauguraba hoy.
Pues entonces hoy y mañana.
Icónica, con ella y que efectivamente estaba todo vendido. Pero no entendí si estaba todo vendido para todos los días. O sea, porque hablaron
está vendido.
Del impacto que tenía, de los millones que dejaba Icónica.
Está vendido para hoy y mañana, para Aitana.
Vale, vale,
ya no,
vale.
No tiene ningún sold out más.
Vale. No, es que sí hablaron de que tú sabes que...
Ah, mira, sí que tiene otro vendido, el 18 de julio, Sting.
Ah, hombre, claro. Es que Sting, te voy a decir una cosa, Sting ya es mayor que yo, ¿eh?
Hombre.
Sting hay que verlo, ¿eh? Y a Lenny Kravitz quizá también sea mayor que yo, ¿no?
Lenny Kravitz no creo que sea mayor que tú.
¿Cómo que no? Lenny Kravitz que va a tener
Sting
40...
Sting tiene 74 años.
Pues yo tengo 6'2", 12 años más que yo tiene Sting. Y Lenny Kravitz tiene que tener 60 por lo menos.
Tu edad.
62, hombre,
sí.
Claro, digo, a ver, si era de mi época, que es nada más que había cumplido año yo. No, pero que venía yo escuchando hoy la controversia que genera el Icónica Fest en Sevilla, porque no hay que olvidar que se celebra en la Plaza de España de Sevilla, con lo cual ya de por sí el escenario es una maravilla, el ir a el Icónica es una auténtica maravilla, pero claro, eso hay gente que no le gusta porque dicen que deteriora mucho todo lo que es el propio escenario en sí mismo, ¿no? O sea, donde se celebra el...
Hay mucha controversia, sí.
Hay mucha controversia, pero son 6 años en los que, de alguna manera, a la organización del Icónica Fest le da la razón la venta de entradas.
Hombre, claro.
La respuesta por parte
por
del
supuesto.
Público. Entonces, por una parte está los que no quieren que a Sevilla se le toque por nada del mundo, y por otra parte está la parte económica, puramente económica, de la organización, que... del Icónica, que lo vende todo y que le da, los números le dan
el
resultado.
El problema también de la Plaza de España es que hay un problema administrativo, en el sentido de que la plaza la maneja el ayuntamiento y el edificio lo maneja el Ministerio de
Defensa,
de
creo.
Defensa, sí, del sí. Interior, sí.
Sí, sí. Claro, entonces ahí hay una controversia, pero sí se ponen de acuerdo para pa autorizar algo como Icónica.
Es que creo que solamente tiene que dar el permiso
el ayuntamiento. Sí, pues ya está.
Porque es
bueno,
la plaza.
Bueno, pues que es la plaza, y yo he estado el año pasado, por ejemplo, que fue Quilimino, y es que allí da gloria de ir a verlo, aunque sea ahí a lo que es el festival, pero claro, las entradas tampoco están...
No, precisamente, baratas no son,
pues se agotan, siempre sí, se agotan. Sí. En fin, que nos vamos, que volvemos mañana a partir de las 12 y 20 más o menos aproximadamente, que mañana es viernes, y hasta mañana, buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.